Bueno, sean bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Señor. Voy a pedir, así como está, que abran su Biblia en San Juan 1. Vamos a darle lectura el 1 y el 2 y luego vamos a pasar al 14. Amén. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Ahora veamos el 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias que una vez más podemos estar en este lugar, Padre, porque Tú nos has traído. A Ti te ha placido traerlo, Padre, a este lugar, y nosotros te agradecemos mucho Tu amor y Tu bondad. Gracias, Padre, por Tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, en Tus manos estamos, y ayúdanos cada día, Padre, a servirte como es debido. Padre, ayúdanos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda esta iglesia que están aquí, Señor, con el único propósito, Padre, de glorificar y exaltar Tu nombre y aprender de Ti cada día para que podamos crecer. Espíritu Santo, ayúdanos de que hablemos como debemos de hablar Tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos claros, Padre, en Tu palabra. Espíritu Santo, añada bendición a Su palabra. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden ocupar sus lugares, hermano. Tenemos aquí, hermanos, un texto bien hermoso. Un hermoso texto que hemos leído en San Juan 1, ¿verdad? Todo lo que hemos leído, principalmente el 1:1, y no puedo decir uno más que el otro, todos son grandes y hermosos textos que Juan escribió. Sabemos que Juan era aquel discípulo amado por Cristo Jesús, aquel que se recostaba al pecho de nuestro Señor cuando anduvo aquí en la tierra. Ese es Juan, aquel que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta hermosa palabra de profunda sabiduría y conocimiento. Solo alguien que pudo haber sido así un teólogo, enseñados en la escuela de Dios y inspirado por el Espíritu Santo, pudo darlos a conocer este gran misterio de la obra de Cristo Jesús. Que nosotros somos incapaces con nuestra mente finita y nuestro intelecto poder decir claramente palabra por palabra, sin restarle un poco de valor a estas palabras que el apóstol Juan, escribe. Es algo inmenso lo que acabamos de leer en esos primeros textos que nosotros hemos leído. Es algo inmenso, profundo, totalmente, que sinceramente le he pedido a Dios que me ayude, porque siento que por mucho que me esfuerce, no voy a poder decir en su plenitud lo que el apóstol quiere decir. Porque es algo, un texto sublime, totalmente profundo, que por mucho que la mente humana pueda esforzarse totalmente, siempre le va a restar algo a esa cada palabra, porque fue un texto escrito con cada significado en su gramática, en la hermenéutica, como decías, solo pudo hacer la obra del Espíritu Santo en una persona. Y por más que nos esforcemos, no podamos, pero confiamos en Dios, que Él nos ayudará a entender de una forma más amplia de lo que yo podría explicar. Nosotros los vemos limitados a poder explicar muchas cosas de la palabra de Dios. Y aunque yo le explicara y me agarrara tiempo, como lo decimos sí, en otros textos, realmente, hermano, si el Espíritu Santo no bendice su palabra, no podríamos entenderlo claramente. Así de que pedimos siempre por eso, la ayuda en oración a nuestro Señor, que sea Él que nos ayude a entender claramente estas profundidades de estas palabras que escribió el apóstol Juan. Esos versículos, primeros versículos del Evangelio de San Juan en especial, siempre el versículo número 1, ha sido reconocido uno de los versículos más sublimes de la Biblia. Desde la antigüedad solían decir que ese versículo debería estar escrito con letras de oro en cada iglesia cristiana. Imagínense el gran texto que tenemos por delante. Es un texto tremendo que yo ruego a Dios que usted pueda salir glorificando a Dios, ahorita que vamos a hablar de esta palabra de Dios. Y aunque no va a entender plenamente el misterio de esta palabra de Dios, pero usted debe solamente creer en lo que aquí está escrito. Nosotros somos llamados a creer lo que Dios nos dice en su palabra. Y aunque no entendamos plenamente su misterio, debemos de creerlo. Los antiguos, los profetas escribían cosas que están en el Antiguo Testamento que aún ellos mismos no entendían. Pero ellos creían que Dios les hablaba y tenían que escribir. No sabían el tiempo exacto ni cómo, y ellos indagaban en eso, qué tiempo, qué persona, y cómo había de hacer lo que Dios había prometido, de mandar a su hijo, a la simiente que él prometió desde Génesis, el que salvaría al mundo. Y ellos rigurosamente profundizaban las escrituras y hacían hermenéutica en los escritos antes de ellos para poder entender plenamente. Y cuidaban toda esa palabra porque sabían que era palabra de Dios. Y aunque sabían que no era en el tiempo de ellos, pero sabía que era algo prometido de parte de Dios y que las promesas de Dios se cumplen. Y aquí nosotros tenemos todas las promesas hechas desde la antigüedad, desde Génesis. En Cristo Jesús todo se cumple en Cristo. Todas las bendiciones son hechas ahora en Cristo Jesús. En Cristo todas las bendiciones son el sí, el amén. Todas las bendiciones prometidas, Dios todo lo que prometió, se ha cumplido en Cristo Jesús. Él prometió un Mesías que salvaría el mundo y ahí lo tenemos. Uno que sería rey y que reinaría por siempre. Él prometió a David, quien se sentaría en el trono de David eternamente. La simiente, David, la raíz de David, y es Cristo Jesús, y se ha prometido. Él reina por los siglos de los siglos, y es Cristo Jesús, el Dios mismo. Todas las promesas de nuestro Señor han sido desde la antigüedad, se cumplen en Cristo Jesús. Y algunas están por cumplirse y nosotros debemos de creer confiadamente en ello, porque cada cristiano que cree en las promesas de Dios se purifica y tiene esta esperanza de gozo como cristiano. Y aunque sus vidas ahorita no sean tan claras y aunque pase sufrimiento, tiene una visión en Cristo Jesús. Tenemos los ojos puestos en el Señor, en sus promesas. Que Él prometió una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, nación, no la terrenal, sino aquella que viene de los cielos. Y cuando nosotros vivimos en esa esperanza, no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. Dios lo prometió y Él lo hará, así como lo ha hecho desde el principio. Así de que vamos viendo entonces lo que tenemos, ese texto. Y el Juan dice, en el principio era el Verbo. Escuche eso, en el principio era el Verbo. Hay tres cosas que en este primer versículo el apóstol Juan nos deja ver, lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que Jesucristo aquí es llamado el Verbo y que es eterno. Jesucristo es eterno. Y eso es lo que vamos a saber, eso es lo que está dejando ver Juan en estas palabras, en ese primer versículo. El segundo, que Jesucristo es diferente al Padre, sin embargo totalmente unido íntimamente a Él. Y la tercera es que Jesucristo es Dios. No sé si me está entendiendo. Dije que la primera es que Jesucristo es eterno. La segunda, que esa tercera persona, Jesucristo, es diferente al Padre, sin embargo, está unido íntimamente con el Padre. El tercero es que Jesucristo es Dios. En eso lo vamos a estar viendo en ese versículo. La palabra o la expresión en el principio significa el principio de todas las cosas. O sea, Pablo hace énfasis, hace eco de del primer versículo escrito en la Biblia. Perdón, Juan hace eco del primer versículo escrito en la Biblia. Aquel versículo que Moisés escribió, recuerda que los primeros 5 versículos fueron escritos por Moisés, y Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, ese primer versículo, y Juan hace eco, dice, en el principio, ¿te recuerda Génesis 1? Que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y eso es lo que Juan hace eco, en el principio, como connotando de las cosas de que Dios sigue siendo el mismo Dios, pero hay algo nuevo, una creación nueva que ha comenzado ahora en Cristo Jesús. Así como comenzó en el principio, y se está refiriendo en el principio, antes de que las cosas fueran formadas, o sea, en el principio era el Verbo. Eso es lo que está diciendo Juan en ese versículo que estamos leyendo. Recuerda, estamos viendo San Juan o Juan 1:1 ahorita. Eso es lo que está diciendo. En el principio, cuando las cosas visibles fueron hechas de las invisibles, cuando la primer cosa existió de lo que no existía, cuando la materia prima existió por primera vez, entonces Juan está diciendo, en el principio era el Verbo. ¿Qué significa la palabra Verbo? La palabra Verbo aquí significa palabra. Verbo significa palabra. Y en el griego, esta palabra significa logos. Logos, o sea, logos es la palabra. Es una palabra usada y conocida en la antigüedad por los judíos. Esa palabra, cuando Juan adopta esa palabra que escribe originalmente ahí, logos, los judíos, no era algo raro, no era una palabra desconocida como lo es para nosotros en este tiempo. Ellos conocían claramente lo que significaba esas palabras de Juan de logos. En el principio era el logos, o como dice ahí, en el principio era el Verbo. Los judíos normalmente usaban palabras para asignarlas a Dios. Ellos asignaban diferentes nombres a Dios porque ellos temían usar el verdadero nombre de Dios en vano. Era tan santo, o es tan santo el nombre de nuestro Señor, que ese era el temor de ellos, que muchas veces podían usar el nombre tan santo de Dios en vano. Entonces ellos usaban algunos otros nombres, para así decir, para referirse a Dios Padre, como Adonai, usted lo conoce como Jehová, Jireh, y muchos pronombres que nosotros conocemos, que los antiguos, los judíos, usaban para referirse a Dios. También ellos usaban esta palabra para referirse a Dios, logos, como significando Dios es la palabra de poder, porque en el principio Dios creó las cosas por medio de la palabra, Dios habló y las cosas fueron hechas. Ese es el poder de la palabra, por eso ellos llamaban a Jehová Dios logos de esa forma también. Porque le dije, logos significa la palabra. Pero en el sentido más fuerte, en el sentido del peso de la palabra de Dios, que es dinámica, es poder, la palabra de Dios es poder. Entonces los judíos estaban relacionados con eso. Yo creo que si Juan hubiese dicho, en el principio era la palabra, o hubiese dicho, era Jesucristo, no hubieran entendido su audición en ese tiempo, que se cree que la mayoría, o se cree que todos a los que Juan escribió, eran judíos. Entonces ellos entendían bien esa palabra de logos. Pero aquí Juan aplica no esa palabra logos a la palabra que se habla, aunque es los logos, es la palabra, pero no está refiriéndose Juan a la palabra que se habla, sino él aplica esa palabra a Cristo Jesús. Y es lo que está diciendo, en el principio era el logos, o puedo decir, en el principio era Jesucristo. Jesucristo es el logos, lo que está escribiendo Juan. Él está asignando la palabra o el logos a Cristo Jesús. En el principio era el logos. ¿Sí estamos entendiendo? Así de que en el principio era el logos. Esta palabra que era, tenemos que entender, porque aparece
Más de 4 veces en los primeros 2 versículos. Si usted los nota en el 1 y en el 2, 4 veces aparece el era, era. ¿Y qué es lo que significa esa palabra era? Que también significa en el griego existía, era o existía, más bien en algunas traducciones se traduce en el principio existía el verbo. Usted lo puede ver en otras Biblias, que no sea la Reina Valeria y alguna otra, lo dicen de esta forma: en el principio existía el verbo. En otras palabras dice, en el principio, antes de que las cosas, lo que está diciendo este Juan, antes de que las cosas fueron criadas, Jesucristo ya existía. Eso es lo que está, en otras palabras, más clara y sencilla. Eso es, antes de que la primer cosa que fue criada, Jesucristo ya existía. Eso es lo que está dándoles a entender a su audiencia, Juan, dándoles esta profundidad, ese conocimiento guiado por el Espíritu Santo de que Jesucristo ya existía. Aquí desde la eternidad ya existía. Significa que existía miles de años antes de que las cosas fueran creadas. Jesucristo no existió después de que las cosas fueron creadas. Jesucristo, no dice el texto que Jesucristo existió en un tiempo, sino que antes de que se nombrase tiempo, porque no había tiempo que se nombrara los tiempos, Jesucristo ya era quien Él es, Cristo Jesús. Desde principio a fin, Cristo ha sido Dios, o Cristo ha sido siempre, y lo que decía en el principio, su Hijo eterno, engendrado del Padre en la eternidad, sin principio, sin fin, como un atributo al que se le atribuye al Padre. Nuestro Dios Padre es eterno, de la eternidad, no tiene principio ni fin. Jesucristo es engendrado del Padre, pero es eterno, no tiene principio ni fin. Eso es lo que está diciendo, antes de que las cosas fueran creadas, Jesucristo ya era quien Él es. El Verbo es Dios. Siente que, como también lo vemos en las Escrituras, nos enseña claramente, y esto es hablando después de la creación, de que Jesucristo existía desde que las cosas también fueron creadas. Jesucristo con el Padre están íntimamente unidos. Nunca han podido ni pueden estar separados. Así como los rayos del sol se pueden separar del sol, de esta misma forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanecen en esa unidad perfecta y no se pueden separar. Dios, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad, Jesucristo como la segunda persona de la eternidad, ha permanecido siempre al lado del Padre por la eternidad y será siendo siempre eterno por la eternidad, sin separarse jamás, nunca del Padre. Nosotros reconocemos en los escritos, desde el Génesis, que Jesucristo estaba con el Padre cuando el Padre estaba haciendo las cosas en el mundo también. Veamos lo que dice Génesis 1:26. Si usted quiere anotarlo, leerlo, dice: entonces dijo, y esto lo sabemos por la pluralidad del texto que vamos a leer. Dice así la palabra, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ve ahí, entonces la palabra dice, hagamos, hay una pluralidad. Sabemos que hay más de una persona cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. No está diciendo voy a hacer, sino hagamos, como que alguien más está junto con el Padre haciendo las cosas, haciendo al hombre, y ahí está Cristo Jesús también haciendo todas las cosas. Como lo dice Colosenses 1, que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él y por Él, y que no hay nada que exista que no haya sido hecho por Él. Todas las cosas subsisten o existen por su Hijo, por Cristo Jesús, y por Él fueron criadas todas las cosas. Así de que desde ahí miramos a Jesucristo en el principio, obrando con el Padre, haciendo todas las cosas. Ahora, pregunta que nosotros hacemos: si Jesucristo hubiese sido una persona humana o algo, ¿cómo podía haber durado o estar, venir después de miles y miles de años a esta tierra después de que estaba siendo las personas junto con el Padre? Solo alguien, un ser humano eterno, puede lograr miles y miles de años de existencia. Y eso tiene que ser eterno totalmente. Entonces vemos a Cristo Jesús que es eterno. Jesucristo estaba o estaba siempre en intimidad con el Padre eterno. Jesucristo estaba ahí, como también en el Nuevo Testamento lo afirma. Jesucristo dice en San Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Han sido siempre en unidad perfecta, unidos. Cuando también Felipe pregunta, le dice a Jesucristo, después de que Jesucristo le aclara que él va a ir al cielo, preparar un lugar para que donde él esté nosotros estemos, él va a preparar una morada para nosotros. Después de que dice todo esto y conocéis el camino, sabes quién es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de que le dice Jesucristo, estoy hablando de San Juan 14, del 1 al 6. Felipe después de esto pregunta, Padre, Señor, enséñanos al Padre y con esto nos basta. Estoy hablando de San Juan 14:9. Jesucristo le responde, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces vemos la intimidad entre el Padre y el Hijo, que Jesucristo es eterno, pero son una en esencia con el Padre, son una sola cosa. Jesucristo, como eterno, como tercera persona, también son uno en el Señor. Esa es la unidad perfecta. Y allí dice, y el Verbo era con Dios. Lo que significa que aunque Jesucristo es eterno, que Jesucristo, como lo veníamos diciendo, permanece con Dios. El Verbo Jesucristo era con Dios. Vemos la separación de que es Jesucristo, es la tercera persona, como lo decimos, porque estaba con Dios. Yo no sé si está entendiendo, dije, no es fácil, Dios nos ayude, pero aparte que Jesucristo es eterno, Jesucristo estaba con Dios. Desde la eternidad, Jesucristo estaba con Dios. Por eso nosotros creemos en la Trinidad como tercera persona, que conocemos a Dios Padre como la primera persona de la Trinidad, segundo, a Jesucristo como Hijo de Dios, como la tercera persona de la Trinidad, como la segunda, perdón, persona de la Trinidad, y al tercero como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y sabemos que estos son un solo, pero no tenemos, como algunos dicen, tres dioses, un solo Dios, que es Dios mismo. Estas tres personas son un solo Dios, pero son en sí tres personas. ¿Sí estamos entendiendo? Eso es lo que está diciendo Juan. Es una forma, como yo le decía, es una enseñanza profunda que el apóstol Juan, ¿verdad?, con la sabiduría de Dios, está enseñando para que no haya ninguna herejía sobre esto. Él quiere enseñar claramente este misterio de Dios. Es bien difícil para una mente humana poder entender cómo es esto. No entiendo cómo es que Jesucristo es Hijo y cómo es que Jesucristo es el mismo Dios. Cómo es que Jesucristo es igual a Dios eterno y todo, y es Hijo también. Cómo es que es engendrado. Realmente es algo que a veces no podemos comprender, pero las Escrituras nos afirman claramente que eso es lo que es, y nosotros solo debemos creer porque somos llamados a creer las Escrituras. Aunque no podamos entender claramente cómo es este misterio. Pero yo sé, como Pablo dice, ahora en poco conocemos, y lo que conocemos predicamos y hablamos, pero cuando se revele Dios, entonces conoceremos todas las cosas. Ahora vemos como espejo oscuro, no claramente, pero un día estaremos con el Señor y preguntaremos cómo es esta cosa, y sabremos todos estos misterios claramente. Pero Dios le ha placido revelar lo que necesitamos saber de Dios. Recuerde Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para ustedes y para vuestros hijos, y las cosas ocultas, los misterios de Dios, son para Dios, y un día Él nos va a revelar. Pero nosotros tenemos que conocer aquello que la Escritura nos dice y afirmar y creer en esas verdades que la Biblia nos dice. Porque para nosotros es este, como dice San Juan también en Primera de Juan, que el saber estas cosas es para salvación para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aferrarlo a lo que la Biblia dice y defender a toda costa las verdades de las Escrituras. Por eso lo dice la Escritura, debemos defender aquella fe que nos ha sido dada, dice Judas 1:3. O sea, debemos defender. Judas iba a cambiar su tema, iba a hablar sobre la salvación, pero él se ve previsto de cambiar su enseñanza para hablar conforme a la salvación y de defender la fe que nos ha sido dada. Y nosotros tenemos esa fe. Cuando habla ahí de esa fe ha sido dada, se refiere al Evangelio que nos ha sido dado. Y nosotros debemos de defender. ¿Por qué? Porque en cuanto a este tema que estamos hablando, ha surgido una semejante herejía desde el principio. Y la gente ha hablado cosas horrendas en cuanto a Cristo Jesús. Y Juan dice que el que no tiene esta doctrina aún no lo recibas en tu casa. El que no declara que Cristo vino en como Dios y también como sangre, en sangre, en cuerpo y sangre, el que no declara esto claramente no es hijo de Dios. Apártate de ellos, aún ni lo recibas en tu casa, dice Juan. Porque nosotros creemos por fe de que Jesucristo es Dios mismo y que también Jesucristo es humano cuando vino a la tierra. Ahorita vamos a ver sobre este tema. Así de que el Verbo era con Dios, Jesucristo estaba con Dios. No dice que dice que Dios estaba con el Verbo, dice el Verbo estaba con Dios, como para que entendamos claramente la primera persona, que hay un solo Dios, que es Dios. Ese Dios, el Verbo, Jesucristo, estaba con Dios, lo que aclara claramente que tenemos un solo Dios, que es nuestro Padre. Amén. Es un gran misterio. Que Dios nos ayude. Y aquel Verbo fue, mira lo que dice el 14, vamos ahí, voy a ir un poco más rápido, quiero ser un poco rápido, ojalá que podamos entender. Así que de Dios, que es un Dios, Jesucristo, que es un Dios que es eterno, que es la tercera persona de la Trinidad, perdón, la segunda persona de la Trinidad, también es Dios. ¿Quién tiene los atributos que tiene Jesucristo? Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Jesucristo perdonó pecados cuando estuvo en la tierra. ¿Quién puede ser eterno sino Dios? Jesucristo es eterno. Dice el versículo en el 1 que ese Verbo era Dios. Y si ve en la última frase del 1, que ese Verbo era Dios. El Verbo que estamos a decir que es Cristo era Dios. O sea, era desde el principio Dios mismo. Jesucristo estaba antes de las cosas que existieran. Ya era Jesucristo, ya era Dios. Y ese Verbo era con Dios, o sea, Jesucristo estaba con Dios. Y ese Verbo era Dios mismo. Dios es mismo, Jesucristo mismo. Él es uno, un solo Dios. Entonces, vemos entonces que ese Dios mismo, Jesucristo, es Dios. Él es Dios mismo, Él es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, el Dios soberano, el Dios sublime, el Dios que vino a salvar la humanidad. Ese es Cristo, es el mismo Dios. Dice en el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vea lo que dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para recordarles, el tema del que estoy hablando es la encarnación de Cristo Jesús. Y el tema dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo, en otras palabras, Jesucristo fue hecho carne. Para que entendamos ahora. Aquí cuando vemos, es la última vez en el Evangelio de Juan que Juan usa esa palabra Verbo. En el resto de los textos del Evangelio de Juan no vuelve a usar la palabra Verbo. Porque ¿cómo podía Juan referirse a Cristo Jesús como Cristo si no era todavía el Cristo, si no era el Verbo, la palabra de Dios, aquella palabra que venía al mundo, aquella palabra que venía a manifestar a Dios, que hablaba lo que Dios quería manifestar al mundo, aquella palabra que venía a hablar la voluntad de Dios con los hombres, cuál es su voluntad? Dios, Jesucristo vino a revelar cuál es la voluntad de Dios. Él vino a hablar lo que Dios le dijo que hablara. Jesucristo dijo, claro, las palabras que yo los hablo no son mis palabras, son las palabras del Padre, y el que conoce al Padre, las palabras del Padre oye. Vosotros no me podéis oír porque no le conocéis, Si verdaderamente conocieras al Padre o escucharas mi palabra, porque yo salí de Él. Jesucristo vino a revelar al Padre. Él es la palabra, Él es el Verbo, Él es el Logos de Dios. El Logos eterno. Él es la palabra revelada, es la palabra que tenemos en la Escritura. Jesucristo es la palabra. Jesucristo dijo, claro, estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesucristo es el pan de vida. Él es enviado de nuestro Señor, Jehová Dios, esa es la palabra. Pero dice aquí a Juan, aquel verbo fue hecho carne. Yo decía, es la última vez que él menciona el verbo. De aquí para allá Juan solo menciona a Jesús o Jesucristo. Porque Jesucristo, una vez que fue hecho carne, que adoptó la naturaleza de carne, ahora sí es Jesucristo. Jesús, que significa Salvador, Cristo, el ungido. Después de que Él adopta esa naturaleza, ahora Él viene y es Jesucristo. Ahora es Jesucristo el enviado, el que Dios había prometido de enviar al mundo, a salvar el mundo. Ahora Él es Jesucristo. Es el enviado de Dios, el prometido, el que Dios había prometido de la raíz de David, el que se sentaría en el trono de David para siempre, aquel el que Dios había anunciado a Abraham, desde Abraham, cuando dice Pablo que Dios desde antemano anunció el Evangelio y las buenas nuevas a Abraham, diciendo que en su simiente Él bendeciría todas las familias de la tierra. Si nosotros lo podemos ver en Génesis 12, 15, que las promesas de Dios estaban hechas desde la antigüedad para nosotros. Él había prometido a un Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, de mandarlo a esa tierra. Él había prometido eso también, como lo dicen muchos textos. Los profetas, a Jeremías 9, 6, nos habla de aquel niño que había de nacer de la Virgen María. Que será llamado admirable Dios, Padre Eterno, y habla de todo el texto de ese hijo que había de nacer para salvar a un mundo que estaba en oscuridad y en pecado, que éramos nosotros. Así de que Cristo, Jesucristo, se hizo carne y ahora Él es el Cristo en sí. La principal verdad que nos enseña este texto es la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre. Él adoptó la naturaleza humana al fin de salvar a los pecadores. Se hizo como nosotros en todo, excepto sin pecado. Él es como cualquiera de nosotros. Él tomó nuestra misma naturaleza humana, la suya y la mía. Jesucristo adoptó la misma naturaleza, 100% humano, como también fue 100% Dios. Y usted dirá, ¿cómo entiendo ese misterio de que Jesucristo anduvo en la tierra y siendo Dios mismo? Yo también no puedo entender, pero sí debemos de creer lo que la Biblia nos dice, que Jesucristo andando aquí fue todo como fue, como humano, era 100% humano. Él adoptó esa naturaleza humana para venir a la tierra y Él vino aquí y se hizo como nosotros, excepto sin pecado. Recuerde, la palabra nos dice claro en el mismo texto que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, o sea, se hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado, Jesucristo fue como humano, pero sin pecado, Dios, o sea, Él se hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Él fue a la cruz en semejanza de pecado, pero Dios no cometió ningún pecado en sí mismo. Está hablando de Dios o el Señor Jesucristo. No, Él fue a la cruz del Calvario como el peor de los pecadores. Él fue a morir como el peor de nosotros, como el más vil pecador que usted conoce en la tierra. Sí, Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pero sin pecados. En Él no había ninguna sombra de mancha en sus vestidos. Porque si hubiese habido una pequeña mancha en sus vestidos, Jesucristo no hubiese sido perfecto para expiar los pecados en la cruz del Calvario. Porque necesitaba, el estándar puesto por delante, necesita algo tan grande, puro, santo, como lo fue Jesucristo, para poder expiar los pecados de nosotros. Así es de que Él fue sin pecado, los pecados de nosotros fueron sobre Él, y la justicia de Él, perfección de Cristo Jesús, cae sobre nosotros. Nada más y nadie pudo hacer algo tan perfecto que Dios mismo, mandando a su Hijo, que sea una naturaleza como Dios. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue la sangre 100% de una persona humana, como también 100% de Dios. Por eso es que es tan valioso, por eso es que tenemos esa justicia tan grande ante los ojos de Dios, porque la sangre de la cruz derramada es tan valiosa. Por eso Pablo dice, no fueron comprados con cosas materiales como oro y plata, no, sino con la preciosa sangre del Señor, de Dios mismo. Yo fui a la cruz del Calvario no dejando de ser Dios. Él siempre fue Dios. Nunca, después de que Dios adoptó la naturaleza humana, dejó de ser humano. Hasta el último minuto sigue siendo humano aún en el cielo. Porque Él fue levantado, fue resucitado, fue muerto, fue crucificado, Él sufrió como cualquier humano de nosotros. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, Él lloró, Él oró, Él ayunó. Él hizo todas las cosas que una persona humana hacemos. Él lo hizo todo claramente, 100% humano. Él sufrió, Él lloró, los latigazos, las escupidas, Él lo sufrió como si usted lo hubiese sufrido como humanos. Él era Dios también. Pero no quiere decir que porque era Dios no pudo sufrir totalmente como debía sufrir una persona humana. No, Él fue totalmente humano y sufrió cada desprecio o cualquier cosa. Él creció, nació de la Virgen y creció, fue creciendo como cualquier persona humana. Él tuvo una adolescencia. Él vivió todo su resto de su vida, su ministerio, como una persona humana. Fue obediente, se sometió a su voluntad, a la voluntad del Padre, a obedecer la ley de Dios a cabalidad como cualquier persona humana. Él aprendió la lección como cualquier persona humana. ¿Cómo Dios, siendo Dios, podía haber aprendido la lección? Si es Dios, ¿quién podía haber enseñado a Dios? Pero Él ahí nos muestra su naturaleza humana, que como dice Filipenses, Él aprendió la lección. Él crecía, dice las Escrituras, en conocimiento y sabiduría. Él crecía como cualquier persona humana. La Biblia nos afirma todo este tipo de cosas, que Él fue creciendo. Lucas 2:52, si quiere verlo ahí. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía como su naturaleza humana, en gracia y sabiduría. Esa es la humanidad de nuestro Señor. Así era Cristo, así es Cristo Jesús. Él adoptó esa naturaleza humana, Él vino a ser una persona humana. Y Jesucristo realmente no fue un cambio. A veces hay mala interpretación en cuanto a esto. A veces la gente cree que Jesucristo dejó de ser quien él era para venir a ser como un humano. O sea, cuando dicen se dejó todo allá y ya no era Dios y no es humano. No, Él siguió siendo siempre Dios. Los atributos de Dios Jesucristo siempre los tuvo. Él nunca dejó sus atributos para venir a la tierra. Él siempre siguió siendo el mismo Dios con sus atributos, con omnisciencia, omnipresencia, poder, su palabra. Y eso lo demuestra en su palabra cuando Él anduvo en su ministerio, cuando Él anduvo en la tierra. Él no tenía necesidad, Jesucristo no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio de sí mismo. Él conocía los pensamientos de las personas. ¿Cómo una persona puede conocer los pensamientos de alguien más que está al frente de él si no es Dios? Solo Dios conocía los pensamientos. Él sabía lo que murmuraban en los corazones de las personas cuando Él hablaba. Él miraba lo que los discípulos pensaban antes de que hablaran. Él sabía que estaban pensando. Esa es la omnisciencia de Dios. Él podía ver cuando Él llamó a los discípulos, Él los vio antes cuando uno estaba sentado bajo la higuera. Él dice que Él los vio y desde allá Él ya lo había llamado. ¿Cómo puede una persona llamar esto si no tiene una naturaleza divina? Jesucristo era también en la tierra 100% Dios y Él conocía en su omnipresencia todo esto, el poder de su palabra. Él decía los vientos que se calmen, los vientos se calmaban. Él pudo andar sobre las aguas. Él pudo hacerlo todo este tipo de cosas porque era 100% Dios mismo con su poder en la tierra. Nunca dejó su naturaleza. Él se unió la naturaleza divina con la naturaleza humana y estas dos permanecieron en unidad sin mezclarse. No que la naturaleza le quitara un poco el poder a la naturaleza divina, quitarle un poco el poder a la naturaleza natural o la natural a la divina. En ninguna forma, las dos permanecieron intactas y han permanecido intactas en Cristo Jesús. Así es que ha sido siempre Él. Él es el Verbo eterno, el unigénito de Dios, el Dios todopoderoso. Él siguió siendo Dios y sigue siendo el mismo Cristo Jesús. Sí, de que ese Verbo fue hecho carne, dice la palabra de Dios en el 4. Esta frase del Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y, como uno de nosotros. Sin pecado se cumplió naciendo de la Virgen María conforme a los en forma milagrosa por medio del poder del Espíritu Santo, a fin de que se hizo carne y fuera para vivir y morir por los pecados de nosotros. Jesucristo vino a este mundo a vivir y morir por los pecados de nosotros. Si Jesucristo no se hace humano, no puede adoptar la naturaleza humana, no podía morir. Porque Jesucristo es Dios y Dios es Espíritu. Pero Jesucristo tuvo que adoptar, ver la necesidad de Jesucristo de hacerse carne. Ver la necesidad de Dios venir a este mundo y adoptar la naturaleza humana de nosotros. Es porque necesitaba morir en la cruz del Calvario por nosotros para poder expiar los pecados de nosotros. Si Él no adopta esa naturaleza, no pudo haber morir por nosotros. No podía haber expiado los pecados. ¿Se acuerdan de la antigüedad? En la antigüedad, que los sacerdotes, aquellos Aarón y aquellos hacían expiación, mataban los animales para que la sangre fuera rociada para perdón de los pecados del pueblo. Y estos pecados duraban por cierto tiempo. Y esto tenía que repetirse anualmente y hacerlo cada vez y cada vez por los pecados. Las personas que habían cometido pecados, según su pecado, traían ofrendas para ser sacrificadas. Y todo este tipo de cosas que existían. Pero Jesucristo, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre, dice Hebreos. Una sola perfecta murió por nosotros. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por nuestra culpa. Él tuvo que venir a hacerse hombre para poder morir. Dios no puede morir. En su naturaleza divina no puede, pero como humano, Él podía haber venido y morir en vez de nosotros. En vez de nosotros pagar nuestra culpa, Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él tenía que adoptar. Le digo que es la obra grande, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Solo Dios podía tener una obra perfecta para salvar a los que Él quiere salvar. No había otra forma, hermano. No hay otra forma de salvar un pueblo que se había caído, había pecado. No hay otra forma, porque nosotros no podíamos cumplir. Todos nosotros nos desviamos y estamos totalmente enfermos en nuestros pecados. La llaga de nosotros estaba podrida, hedionda, y no hay forma de que tan siquiera uno de nosotros pudiera decir por medio de mí o algo, los demás pueden ser salvos. No hubo uno de nosotros que pueda cumplir la ley, sea obediente sin quebrar ninguno de la ley de Dios. Solo Cristo Jesús. Esa es la obra maestra de nuestro Señor en Cristo Jesús. Esa es la obra perfecta de Cristo Jesús, de hacerse hombre y de venir a adoptar esa naturaleza humana. Vea en el versículo 14 siempre que dice: aquel Verbo se hizo carne. ¿Por qué el apóstol Juan usa la palabra carne en vez de decir se hizo hombre? Pero usa más el término carne, porque es que no debemos de pasar por alto por qué usa esta palabra de carne. ¿Por qué la carne? Vemos cómo la carne se menciona en el Nuevo Testamento, que la carne es enemistad contra Dios, que la carne no quiere nada contra Dios, que el pecado se ve más como asentado, más en la carne, y que Dios, bueno, en todo vemos, pero aquí, lo que está queriendo decir el apóstol Juan, cuando menciona en vez de hombre, menciona carne, lo que quiere decir es que Jesucristo adoptó en su total la naturaleza humana, con sus desperfectos, debilidades, y con todos los dolores, enfermedades, y con todo lo que nosotros somos después de la caída, esa naturaleza Jesucristo adoptó. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que quiere dar énfasis el apóstol Juan cuando dice que ese Verbo Jesucristo, o el nuevo, el Hijo Eterno de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús vino a este mundo y adoptó esa naturaleza completa, literalmente completa, lo que nosotros somos, con nuestras debilidades, nuestros pensamientos, nuestra forma de no poder cumplir ni obedecer la palabra de Dios. Jesucristo adoptó totalmente esto, pero sin el pecado de nosotros. Esa es la diferencia, que fue perfecto en su humanidad. Él no hubo pecado en él, pero él vino a ser para poder tener compasión de nosotros, para poderlo salvar y sanarlo de nuestras enfermedades. Jesucristo adoptó esa misma naturaleza de nosotros. O sea, si estamos entendiendo, hermano, esa debilidad, como también lo dice Hebreos, si usted quiere ir a Hebreos, Hebreos 2, lo busco por acá, si lo tiene ahí, Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, a nosotros, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado y poderoso, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo es poderoso, porque Él también, Él participó de nuestra misma naturaleza. Él sabe nuestra debilidad. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe que nosotros, cuál es nuestra debilidad por la cual no podemos obedecer a Dios. Pero vino a participar para socorrerlos a nosotros, en aquellos pecados que nosotros aún no podemos sacar de nosotros, que somos débiles. Nosotros somos débiles, que necesitamos a Cristo, a alguien que interceda por nosotros, al Espíritu Santo que nos ayuda para poder guardar la palabra de Dios, aquel que nos guarda, los preserva, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. ¿Y quién más que Dios, que conoce todo de nosotros, para poderlo socorrer? Luego Él participó de la misma naturaleza, de nuestra debilidad, igual que nosotros. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Muchas veces nosotros somos tentados de diversas formas. Y Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él conoce nuestra naturaleza débil, que somos tentados de muchas formas. Usted y yo cada día somos tentados por el diablo, pero Dios fue perfecto. Tal fue tan perfecto Jesucristo que Satanás no halló en Él ninguna cosa de qué acusarle. No veo nada en Él, no hay en qué le pueda acusar a este hombre. Fue perfecto totalmente. Ese es el Cristo que se hizo carne. Ese es nuestro Señor que vino a salvarlo. Ese es el Dios mismo, el Dios eterno que se hizo carne. No sé si están aquí, hermanos. Ese es el Dios todopoderoso. Fue separado del pecado, no hubo pecado en él. Él fue hasta el último segundo de la vida, o sigue siendo, fue perfecto en obediencia para ir a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Como decía, él no hubiese podido ser perfecto de otra forma si no hubiese sido así. Él fue el Verbo engendrado del Padre en la eternidad, el verdadero eterno Dios en sustancia del Padre, asumió la naturaleza humana se hizo humano en la naturaleza después de que fue concebido por la Virgen María. Asumió esa naturaleza divina que nosotros tenemos también. El resultado de esta naturaleza que adoptó fue el resultado de ese Cristo que ahora nosotros tenemos, que es el Rey que gobierna sobre todas las cosas, que está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Es el Dios Todopoderoso que está ahí cada día intercediendo y que un día ha de venir por su iglesia, que es Cristo Jesús. Amén. Él adoptó esa naturaleza para nunca más dejarla. Jesucristo está a la diestra de nuestro Dios Padre, pero sigue siendo Dios. Pero también sigue siendo esa persona que adoptó. Él no dejó de ninguna forma la naturaleza. Él está a la diestra del Padre como una persona. Él está a la diestra también como el Dios Todopoderoso. Él está en los cielos, a la diestra del Padre, así, de esta forma. Él no deja de ser quien ha sido. Hermanos, ha habido tanta confusión en cuanto a esta doctrina, como decía. Por ejemplo, cuando hablamos de que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios, y que tiene la misma sustancia en todo, en Dios, igual a Dios, y es igual a Dios, la Biblia lo dice. Pero hay gente que dice, no, Jesucristo fue Hijo de Dios, y Él tuvo un principio. Y cuando la persona dice que Jesucristo tiene un principio, le está diciendo, ¿sabes qué? Él no es Dios, porque si tiene un principio, deja de ser Dios, porque Dios es eterno. Y si Dios tuviese un principio, Jesucristo tuviese un principio, no fuera Dios. Pero la palabra nos afirma que Él fue eterno antes de que las cosas eran, Él ya es. Es desde la eternidad. No hay un principio en Cristo Jesús. Y Él sí es Dios. Pero también nosotros afirmamos claramente que aunque Él es Dios, Él es también la tercera persona, o la segunda persona de la Trinidad, es diferente a Dios, pero están muy íntimamente unidos, porque también es el Hijo. Nosotros reconocemos a Cristo, que quien fue en la cruz fue Cristo Jesús. No fue, como algunos dicen, fue Dios, aunque estamos viendo, no sé si podemos ver un poco, no entenderlo creo claramente, pero podemos ver lo que la Escritura dice. Cristo fue el que fue a la cruz del Calvario. Cristo fue el que fue enviado de parte del Padre a ir a la cruz a morir por nosotros. No fue Dios mismo que fue, sino Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que aunque es Dios, es mismo, es Cristo? Aunque es Dios, está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Aunque Él es Dios, Él estaba con Dios desde antes de la eternidad. ¿Cómo podemos relacionar? ¿Cómo podemos jugar esto en nuestra mente? Hermano, es tan difícil el misterio. Y como decía, no tenemos la capacidad suficiente para poder entenderlo claramente cómo es esto. Y ahora, ¿cómo podemos entender de que Dios era Dios aún después de que murió en la cruz del Calvario, aunque fue llevado al Calvario, fue escupido, crucificado? Si era Dios, como le dijeron algunos de ellos, si eres Dios, bájate de la cruz. Él era Dios, nunca dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser la humanidad. Pero ¿cómo podemos entender que Dios, de esta forma, siendo Dios, pudo soportar tantas cosas? Porque le digo, la naturaleza humana nunca dejó de ser en Él. Siempre fue en Él. Eso fue lo que pasó en cuanto a estas cosas de Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra traducida, o que significa habitó, literalmente se traduce como el tabernáculo de Dios. Dios, cuando dice y habitó, después de que Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Él habitó entre nosotros como el tabernáculo de Dios, el lugar donde Dios habitaba en la antigüedad. ¿Se acuerdan? En la antigüedad, que Dios había un tabernáculo donde Dios había prometido habitar con el pueblo, y Él sería el centro del templo donde estuvieran, y Dios habitaba entre medio del pueblo en el tabernáculo, en el lugar hecho de cortinas, cuando Moisés andaba en el desierto. Él tenía el tabernáculo y ahí Dios moraba con ellos en medio de ese tabernáculo. Ahora, cuando Juan está diciendo y habitó entre medio de nosotros, lo que Juan está queriendo decir, que Jesucristo, el cuerpo que adoptó, la naturaleza que adoptó, es como el tabernáculo donde Dios vino a habitar con medio de nosotros. Es donde Él habitó, pero en diferencia al Viejo Testamento, es que Dios dejó de habitar entre ese pueblo y ese tabernáculo un tiempo. La gloria de Dios dejó de visitar el templo de Dios. Nunca más fue quitada del pueblo de Israel. Ya no está esa gloria que estaba en el templo de Dios. Por eso nosotros ya no tenemos que ir a adorar a Dios, a Israel, al templo de Dios. No hay nada allí. Dios ahora, Jesucristo vino a habitar ahora entre medio de nosotros en ese cuerpo humano. Él, el cuerpo, lo usó como ese lugar del tabernáculo donde Él habitaría en medio de nosotros. La indiferencia es que Él nunca dejó ese tabernáculo. Él sigue habitando entre su pueblo como ese Dios. Recuerden que cuando en Mateo 1, quiero leer, vamos ahí a Mateo 1:23, y dice que cuando Dios está prometiendo al Salvador del mundo, Él está hablando de cuál va a ser el nombre de ese niño que ha de nacer, que ha de salvar al mundo entero. Y Él dice así en el San Mateo, 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre, que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso se refería a Cristo Jesús, Mateo 1:23, que traducido es Dios con nosotros. Dios vino a adoptar esa naturaleza humana para vivir entre nosotros. Dios habitó o habita entre su pueblo, entre su iglesia, que somos nosotros. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que Dios habitó entre nosotros. Jesucristo se despojó de su gloria donde estaba para habitar con nosotros para siempre. No por un tiempo, Jesucristo no vino como en la antigüedad, un cierto tiempo habitó en su iglesia, en su pueblo, y después se fue otra vez, la gloria de Dios se fue. No, Él vino para habitar para siempre con su pueblo. Dios con nosotros, el Dios mismo, Emmanuel, que traducido el Dios con nosotros, vino a habitar con nosotros. Amén. Ese habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y así también en el toda la antigüedad sabemos que ese es que ese es el Dios, es el que iba a habitar, iba a salvar al pueblo de su pecado. Y vimos su gloria en gloria, dice, sigue siendo el 14. Jesucristo nunca dejó, como decíamos hace un momento, su naturaleza, sus atributos divinos. Él siguió siendo eso, pero Jesucristo se despojó de aquella gloria, dice Filipenses. Jesucristo lo único que se dejó fue la gloria que él tenía y vino a adoptar la naturaleza humana. Cuando Jesucristo adopta la naturaleza humana, se humilló a lo peor, porque solo con el hecho de agarrar la forma de hombre, él se humilla. Porque él es Dios, él es soberano, él no tiene que obedecer a nadie. Él es perfecto, Dios no necesita nada, pero él adoptaron una naturaleza de hombre, se humilla a sí mismo, se despoja de la gloria que él tiene. Él ya deja hacia aquella gloria para venir a esta tierra y habitar como una persona de nosotros. Y no solo eso, no solo que se humilla, hermanos, sino que se humilla hasta lo peor, llegar a la cruz. La muerte de cruz era algo vergonzoso en ese tiempo. Morir de la forma que Jesucristo murió era la forma más vergonzosa que usted se puede imaginar morir una persona ahora. No sé cuál se imagina usted, cuál sería la forma más vergonzosa que una persona pueda morir en esos tiempos. Pero Jesucristo vino a humillarse al fin de lavar a los pies de los discípulos, a fin de ser humillado por todo el mundo, a fin de que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando él nació no se halló un lugar para él, tuvo que ir a un lugar donde los animales estaban para poder nacer en ese lugar. Esa es la humillación de un Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que todo lo sustenta con sus manos. Ese es el Dios que se humilla y viene a tomar forma de hombre para humillarse lo peor. Solo Dios, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para poder salvar a un pueblo que no tenía remedio, que no había opción, que no había nada más que se pudiera salvar sino a través de la obra de Cristo. No sé si está entendiendo la obra del Señor que ha hecho por usted y por mí. Es algo grandioso lo que Juan está diciendo. ¿Por qué la necesidad de esa encarnación? ¿Por qué fue que Jesucristo se hizo carne? No podía morir por nadie si no se hubiese hecho humano. Así de que, y vimos su gloria, dice Juan. Juan está diciendo, sabe que Juan y los discípulos caminaron con Jesucristo. Y no solo vieron su sufrimiento, vio su naturaleza humana. También ellos vieron su naturaleza divina. Ellos fueron testigos de la naturaleza divina. Ellos vieron, que no vieron todo, pero vieron algunos rayos de Jesucristo, algunos rayitos de cómo Dios se manifestaba como el Dios Todopoderoso. Dios se manifestaba de esa forma con ellos, que ellos pudieron ver la transfiguración. ¿Recuerdan Mateo 17? Ellos fueron testigos de la transfiguración de Jesucristo. Como Él se transfiguró, se cambió totalmente. Se cambió de esa persona, de lo que Él era. Y esto los discípulos no podían entender. ¿Cómo es que Jesucristo, después de usar tal vez ropas de colores y eso, se transfiguró en un color que era transparente, clara, claramente como el sol, y con aquellos rayos penetraban que los discípulos no podían ni tan siquiera fijarse en esa claridad de pureza que Jesucristo se transformó? No voy a ir ahí a Mateo 17 para ganar tiempo, pero si usted lo quiere leer en Mateo 17, pero sí quiero ir a segunda de Pedro, donde también Pedro afirma esta gloria de Jesucristo, que vieron su gloria, en la que está diciendo, de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dicen los discípulos. Segunda de Pedro 1, 10, 16 al 18, veamos lo que dice Pedro, esa gloria que vieron. Es un testigo de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el enviado de Cristo Jesús, y que era Dios mismo. Dice así, el 16, 2, segunda de Pedro 1, 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad,
Porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos, dice Pedro, esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cuando Dios se transfiguró, oyeron los discípulos esa voz desde los cielos, una voz audible que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es Cristo, el obediente, el Dios, el Hijo unigénito del Padre. Y estos discípulos vieron la gloria de Dios, aquel Verbo que habitó entre ellos y caminó con ellos. Ellos son testigos de la divinidad de Cristo Jesús, que vino a ser hombre y que también adoptó esa naturaleza. Y dice, sigue diciendo el Ujni, perdón hermano, déjeme tomar un poco de agua. El unigénito Hijo del Padre es el Hijo eterno del Padre, que fue engendrado, como decíamos, en la eternidad pasada. Y Juan le pregunta, y ese Hijo habitó siempre con Cristo Jesús. Ya hemos visto en Génesis, vemos que Cristo estaba con el Padre. También vemos en los versículos, yo creo hay un hombre en Proverbios 30, Gur, que pregunta: ¿quién es él? Y si puedes saber su nombre, creo que vamos a Proverbios 30, hermano. Quiero que lo lea ahí, Proverbios 30. Ya estamos para terminar, hermano. Proverbios 30, 4. Si lo tiene ahí conmigo, quiero que lea unos cuantos versículos. Proverbios, hace una pregunta aquí en este versículo, Proverbios 30, 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? O sea, desde la antigüedad, ya los profetas, Dios les enseñaba y prometía esto. No había sucedido todavía que aquel que había descendido del cielo había ascendido. Pero ya estos profetas sabían lo que Dios les había enseñado por medio del Espíritu Santo. Dice Agur: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Y cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes? Es una pregunta. ¿Ese es Jesucristo? ¿Cuál es el nombre del Hijo unigénito del Padre? Cristo Jesús. Nosotros ahora lo sabemos y ellos preguntan: ¿quién es el nombre? Y a ver si sabes. Es el nombre de Jesucristo. Jesús. ¿Quién fue el que subió a los cielos? ¿Quién fue el que descendió y luego subió? Jesucristo. Porque no hay nadie más que haya descendido del Padre sino Cristo Jesús. No hay nadie más quien haya subido al Padre si no es Cristo Jesús. Es Cristo, es el nombre del cual este hombre está hablando, que a ver si sabes su nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Así de que nosotros estamos viendo que el nombre de Jesucristo ha estado por la eternidad a la diestra de nuestro Señor Padre. Salmo 2, ahí mismo Salmos 2, 7. Salmos 2, 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, te engendré hoy. Desde la eternidad, el Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre, siempre ha permanecido por la eternidad con el Padre, y ha sido el Hijo de nuestro Señor por siempre. Así de que, hermanos, Filipenses, termino con este Filipenses 2, no podemos dejar de hablar de Filipenses, hablando de la encarnación, la humillación de Jesucristo, que se despojó de toda gloria y vino a este mundo. Y voy a leer este texto. Filipenses 2, 5 dice: hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa de a qué aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. Él hubiese dicho: sabe que yo tengo todo, no me hace falta nada, yo no necesito nada de los seres humanos abajo, yo no necesito nada de ese pueblo. Él tenía toda su gloria. Él no tenía que venir a ganar méritos con el Padre acá en la tierra. Él era Dios mismo. Pero dice que se despojó y no se quiso aferrar a lo que ya era suyo, lo que tenía él, que es propio de él, sino que se despojó de esa gloria. Cuando decimos se despojó, se desvació, no estamos diciendo que se dejó de sus atributos, sino de la gloria que él tenía, su majestad que él tenía, se despojó. O sea, se levantó de su trono y se vino abajo a esta tierra. Él descendió abajo a humillarse, dice en ese versículo, y él dice el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Dios tenía que aprender o ser obediente. Él es Dios, y es obediente, es santo, es puro, es perfecto, no hay nada que Él tenga que obedecer porque es puro. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que es obediente en su naturaleza humana. Él tuvo que ser obediente y aprender de Dios y ser obediente hasta la muerte, hasta la cruz, en su humanidad, no en su divinidad. Divinidad es Dios. ¿Dios tiene que aprender algo? No. Dios tiene que ser obediente, no, porque Él es Dios y es santo. Así de que en su naturaleza humana Él tuvo que ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dice el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre que le dio que es sobre todo nombre? Veamos el segundo versículo para que entendamos. Para que en el nombre de Jesús, escuche, le dio ese nombre, en el nombre de Jesús. Ese nombre que adoptó después de la naturaleza. En el nombre de Jesús, Dios le dio la majestad, Dios le dio todo el poder después de que Jesucristo resucitó de los muertos, que llevó mucho a la salvación, de que Él gobernaría y Él iba a juzgar a la humanidad. Dios es el que va a juzgar toda la humanidad y lo juzgará con vara de hierro, dice Salmo 2, Apocalipsis 6, está diciendo a aquellos hombres en los últimos tiempos, después de la ira de Dios, los hombres que no quieren nada con Dios, que huyeron de Dios, que no obedecieron a Dios, ellos van a decir, escóndelos en los montes y van a tener temor y van a correr de aquel que tiene el poder de Jesucristo, de la ira del Cordero, del Hijo de Dios, según el Apocalipsis 16, 6. Él va a decir, escóndelos de la ira del Cordero, porque Dios se le ha dado la autoridad de juzgar al pueblo. Dios va a juzgar, Jesucristo mismo tiene la autoridad de dar vida y de juzgar al pueblo, el Cristo Jesús. Por eso es que en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla. Todo, de lo que está en el cielo, todo, absolutamente, hasta los que están en el infierno van a lamentar. Cuando lo vean venir en los cielos, dice que lamentarán y se arrodillarán, pero ya es demasiado tarde porque Jesucristo no vendrá a la tierra una vez más para perdonar pecado. Jesucristo viene únicamente a salvar a aquellos que ya han obedecido la palabra de Dios. Él no viene con relación al pecado, ni nada que venir a espiar nada más, ni venir a perdonar a nadie, sino a recoger su iglesia, a levantar su iglesia. El que no se haya arrepentido y Jesucristo lo haya, así se va a quedar en este mundo. Y ya no habrá más opción para el arrepentimiento, porque los que son suyos serán siendo suyos, y Él los va a guardar siempre para que su fe permanezca, pero los que no quisieron serán endurecidos, y Dios se va a glorificar aún mandándolos al infierno. Porque no obedecieron. No temas al que mata el cuerpo, sino teme al que tiene la potestad de mandar tu alma al infierno. ¿De quién se está hablando? Está hablando de Dios, de Cristo mismo, que tiene la potestad dada de Dios. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso es que tiene la autoridad de enviar a la iglesia a predicar el Evangelio de Dios. A Jesucristo le ha sido dado todo el poder, el gobierno, para que pueda regir con vara al mundo. Y eso es lo que da, por eso que ante el nombre de Jesucristo, ese nombre valioso de Jesucristo, toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar. Eso es, toda rodilla se doblará ante ese gran, grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero y gran nombre de nuestro Señor, que reina desde ahora, desde siempre y por la eternidad, y siempre ha reinado porque Él es Dios. Él reina en todo ahorita. Él es el que está reinando ahorita, está en la diestra. Al decir que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, es porque está reinando. Él intercede por nosotros. Él reina todas las cosas, aunque sean positivas o negativas. Él reina para siempre. Estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él reina para siempre. Y si toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, toda lengua confesará, ya sea para bien. Sí, el Señor, el Jesucristo es el Señor. Cuando decimos la palabra Señor, es en el sentido más pesado de la palabra. Señor es el amo, es el rey, eso es lo que quiere decir. Así que porque en otro versículo dice, nadie puede llamar a nuestro Señor Jesucristo Señor, si no es por el Espíritu Santo, porque lo que está diciendo, que en su forma más pesada, nadie puede llamarlo como mi rey, mi amo, el que obedece. Y si él es mi rey, y es mi amo, y quiere decir que yo obedezco al rey y al amo. Y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que todo lo hago para el Señor. ¿Podemos nosotros decir así? Tú eres mi rey. ¿Y lo hizo para qué? Para la gloria de Dios, Padre. Todo ha sido hecho para la gloria de Dios. Jesucristo se despojó de esa gloria. Pero si vemos nosotros en aquella oración de Juan 17:5, donde Él está diciendo, Padre, devuélveme aquella gloria que tenía antes contigo. Él está otra vez volviendo, después de que Jesucristo vuelve a ir al cielo, Él vuelve a obtener su gloria que antes tuvo. Él se despojó de su gloria y vuelve a agarrar su gloria que Él tenía. Te he glorificado en la tierra, he dado tu palabra. Ahora devuélveme aquella gloria que tenía contigo en la eternidad. Usted lo puede ver en San Juan 17:5. Y en todos esos textos está hablando Dios de la unidad con Dios, de la gloria de Dios. Cuando Él existía antes de que el mundo fuera hecho. Perdón, Dios ya tenía su gloria. Así que todas las cosas son hechas para la gloria de nuestro Señor, del Padre. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Y cuando el Padre es glorificado, el Hijo, porque son uno en sí. Esto no son como nosotros, que si glorifican a uno, nosotros nos encelamos. ¿Y qué es glorificar? Es hablar de los bienes, de los atributos, del bien y de lo bueno que es Dios. Cuando yo digo de una persona, aquel hermano es honrado, aquel hermano es puntual, aquel hermano es obediente, aquel hermano le gusta caminar en santidad, ¿qué estoy diciendo? Estoy gloriando a una persona. Entonces Cristo glorifica a Dios haciéndolo ver lo que Él es. No es que le esté atribuyendo algo que no es, sino hablando que Dios es bueno y que Dios lo mandó a la tierra para salvar por amor a un pueblo que estaba perdido. Y de esta forma de salvar personas, en el nombre de Cristo Jesús, el Padre recibe gloria. Jesucristo también recibe gloria. Devuélveme aquella gloria que tenía antes contigo, antes de que el mundo fuese hecho. Jesucristo recibe toda gloria porque Él es Dios también. Siente que hemos visto la encarnación, podríamos seguir hablando de esto muchísimo más, pero tal vez en otra ocasión seguiremos. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú miraste, Padre. Nos has dado, Padre, ejemplo de cómo nosotros debemos de ser también. Si tú siendo Dios, sin nada que te faltase, te humillaste, ¿cuánto nosotros, Padre Santo, no siendo nada, estando muertos nuestros delitos y pecados, enfermos, llenos de pecado, éramos por naturaleza hijos de ira, Padre? Ayúdanos siempre, Padre, a hablar tu verdad clara como tú lo has mostrado, Señor, que la gloria siempre ha sido tuya. Tú eres el único exaltado, el único Dios eterno. Padre, gracias te damos por habernos amado. Gracias por salvarlo. Gracias por mandar a tu Hijo, Padre Santo, a dar la vida de tu propio Hijo, el único Hijo, Padre, que tú tienes, a morir por nosotros, Señor. Mandarlo a la cruz, Señor, a que viniese a sufrir y morir por nosotros. Y vivir una vida, Padre, por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por tu amor grande que tienes con nosotros. Creo que nosotros no pudiésemos dar, aún por nuestra familia más cercana, a nuestro Hijo. Pero tú nos muestras, Padre, que aún siendo enemigo y desobedeciendo, tú diste tu Hijo por nosotros. Gracias te damos una vez más por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.